el Senado está avanzando en el tratamiento de aquel proyecto que ya tuvo media sanción de cambiarle la fórmula de ajuste de los haberes jubilatorios al gobierno. Algo que él, allá por el 5 de junio aproximadamente, lo abordó la Cámara de Diputados en un hecho inédito. Toda la oposición se reunió, con 160 votos aprobó una nueva fórmula jubilatoria, incorporando el incremento de enero que quedó colgado, ¿no? Ese 8,1% que había quedado colgado en lo que después aplicó el gobierno de Milei. Esto llegó al Senado, se trató en un plenario de comisiones ayer. Hay un dictamen que fue firmado por, tiene la mayoría, que es el dictamen con prácticamente lo mismo que viene de la Cámara de Diputados, y también hay otras visiones en minoría. ¿Qué pasó en esas comisiones, en ese plenario de comisiones ayer? Se lo vamos a preguntar a un senador, senador radical de la provincia del Chaco, que estuvo ahí y nos va a explicar cuál es su visión sobre el tema y qué pasa con el radicalismo frente a estas ideas de ajuste de los haberes jubilatorios. Él es Víctor Zimmermann y está en línea. Senador Zimmermann, mucho gusto. Marcelo Torres lo saluda aquí en LB10 en Mendoza. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Un gusto de saludarlo. ¿Cómo andan?
Bien, muchas gracias por atendernos y poder escuchar algo de lo que sucedió ayer allí en el Senado. Usted sabe, senador, que con el tema de haberes jubilatorios siempre se generan muchas expectativas, ¿no? Es un tema tan sensible. Han sido tan castigados los jubilados a lo largo y a lo ancho de la historia de nuestro país durante tanto tiempo que cualquier cosa que se aborde sobre ellos genera muchas expectativas. ¿Qué pasó? Cuéntenos en esa comisión, senador. ¿Cuál es su mirada del asunto, su opinión?
Bueno, lo primero que quiero decirte es que esa reflexión que vos haces es muy acertada. El 60% del gasto del presupuesto nacional tiene que ver con el sistema previsional. Por lo tanto, cuando se toca alguna cuestión para tratar de tener una recomposición, eso impacta directamente en la caja y significa que tenés que tener claro la fuente de financiamiento.
Claro.
Si no, tenés que recurrir a endeudamiento, que hoy la Argentina no tiene acceso, y o si no, la emisión monetaria, la maquinita, para poder solventar este aumento del déficit. Y entonces, yo particularmente entiendo muy bien el esfuerzo que viene haciendo el gobierno y que venimos haciendo todos los argentinos a los efectos de obtener el equilibrio fiscal. Pero el esfuerzo debiera ser compartido. El gobierno tiene superávit ya hace 6 meses y entonces yo creo que hay algunas cosas que hay que empezar a priorizar. En ese análisis, esta media sanción que viene de diputado tiene varios componentes. El artículo primero es el ajuste mensual por IPC del haber previsional, cosa que compartimos, porque además yo soy coautor junto a otros senadores del radicalismo y de otro partido de proyectos de ley que estuvieron a la vista ayer en la discusión. Después hay un aumento adicional que se establece en la media sanción, que es la comparación del RITE con el IPC y todos los meses de marzo, si el RITE avanza más que la inflación, habría como un refuerzo anual del 50%.
Exacto.
Esto el gobierno lo quitó porque dice que le significaría un costo fiscal importante, como yo explicaba al comienzo de la nota. Más allá que el documento de la OPC que avala el costo fiscal de este proyecto de media sanción de diputados, que fue avalado y ratificado en la comisión en la sesión anterior, yo pregunté si el equipo económico estaba de acuerdo con ese documento de la OPC, me dijeron que sí. El documento dice que para el 2024 ese artículo no tendría impacto fiscal. Sigo. El artículo tercero es el incremento compensatorio que bien vos dijiste al comienzo, que era ese el 8,1%.
Sí.
Que se recomponería desde el mes de abril, dice la media sanción. Pero ese era un problema en enero ya, cuando se dio el índice o el IPC del mes de enero. Bueno, en este cambio de fórmula, los jubilados perdieron un 8,1. La media sanción de diputados se dice que se podría dar ese incremento compensatorio, se debería dar ese incremento compensatorio a partir del mes de abril. ¿Qué dice el gobierno en su nuevo dictamen? Que lo quieren hacer a partir de la sanción de la ley.
Claro.
O sea que si la ley se sanciona en octubre,
se come
esa recomposición
8 meses.
Va recién en octubre del 8,1.
Ajá.
Y el otro artículo que es complejo, digamos, que también tiene un costo fiscal importante, es el tema de el haber mínimo previsional que establece el proyecto, que es la canasta básica más del 1,9% que el gobierno dice que no tiene posibilidad de sostener desde el punto de vista del costo fiscal.
¿Esto a cuánto llevaría el mínimo de la jubilación?
Y sería la canasta básica, tendría que calcular la canasta básica del momento de la sanción de la ley más el 9%.
Claro.
Bueno, y después hay un artículo que es el de disposiciones generales del tema de las acreencias de las cajas provinciales que no mandaron su jubilado a la Nación, que hay un cuadro en la OPC que también fue validado por el Ministerio de Economía en la Comisión, que es la deuda que tiene la Nación con las cajas provinciales que no mandaron los jubilados a la Nación.
Claro.
En el caso de Chaco, nos deben solo del 2024 más de 25.000 millones.
Ah, mire usted.
Y la última auditoría, porque se hacen auditorías, se hacían anticipo antes y después se hacían las auditorías para verificar las cuentas, a ver si estaban bien dados los anticipos y al final se hacía un balance. La última auditoría en el Chaco se hizo en el 2020.
Claro.
Entonces hay cuestiones pendientes. Entonces yo esto también planteé en la comisión. ¿Cuándo se van a poder hacer las auditorías en mi provincia? Pasaron 8 meses. El otro día se publicó, la UCA publicó el índice de pobreza en mi provincia, 79,7 en el área metropolitana.
Sí, tremendo.
Entonces yo entiendo, reitero, el esfuerzo del gobierno, pero también creo que tenemos que empezar a establecer prioridades. Claro. Y nosotros también queremos atender a nuestros jubilados provinciales.
Por supuesto. Senador.
Por eso yo firmé el dictamen que propone las modificaciones estas del gobierno en disidencia. Porque yo creo que deberían hacer el esfuerzo y que el 8,1 se debería pagar, como dice la media sanción de diputados, y que el artículo segundo, que no tiene un costo fiscal, según la OPC y ratificado por ello para este año 2024, debería analizar dejarlo. Y después quiero tener más precisiones con respecto a las acreencias de mi provincia. Yo represento a mi provincia ante el gobierno federal.
Claro, sí, sí.
Bueno, estas son mi posición.
Usted busca una vía de negociación con el gobierno, porque además Chaco tiene los intereses de la caja de jubilaciones. Mendoza no tiene ese problema, pero en principio los radicales estarían apoyando entonces la semana que viene el proyecto del oficialismo en disidencia para tratar de buscar alguna negociación con ellos. Y no el que viene de diputados, algunos.
Hay otros que piensan diferente. Hay otros radicales que dicen, no, si tenemos superávit durante 6 meses y esto no tiene un costo fiscal significativo, más allá de que lo tiene, la media sanción de diputados tiene un costo fiscal sin duda hacia adelante.
Sí.
Debiera ser un esfuerzo el gobierno.
Un 0,43.
0,43 para el 2024. Uh-huh. Ahora, si vos cargás todo esto, digamos, y lo proyectás hacia adelante, el costo fiscal es más alto.
Es más alto. Ahora, ¿no hay forma de sacar de otras áreas, de ajustar otras áreas y por lo menos reconocerle tanto sacrificio que han hecho los jubilados a lo largo de tanto tiempo, por lo menos por una posición humanitaria, como los radicales en diputados votaron eso en su momento?
Sí, bueno, favor. Esto es lo que... Sí, votaron eso, y el problema es que nadie dice cuál es la fuente de financiamiento.
Bueno, pero hay plata para la CIDE, senador, 100.000
bueno,
millones
bueno,
de pesos.
Bueno, pero a diferencia de eso, nuestro reglamento dice acá en el Senado que cuando vos querés sacar un proyecto de ley, tiene que tener fuente de financiamiento. Entonces yo en las reuniones anteriores planteé con absoluta claridad cómo son las cuentas y dónde podría salir la fuente de financiamiento.
¿Y de dónde?
Entonces me parece que esto, bueno, hay un superávit por 6 meses consecutivos. Y si yo apoyo una reducción de algunas cuestiones, como por ejemplo no poner la garantía del haber mínimo, que eso significaría un costo fiscal excesivo, lo sacamos.
Lo saca.
Si de alguna manera el incremento adicional que no tiene costo fiscal lo dejamos. Y el esfuerzo sería solo del 8% a partir del mes de abril, como dice la media sanción de diputados, me parece que no es tan significativo.
Claro.
Y entonces
claro.
Me parece que en ese
una escenario, salida intermedia, algo intermedio.
Y obviamente, quiero que se cumpla la ley, y que no empiecen a transferir y adelantar como corresponde, como se hacía y como dice la norma, con respecto al déficit de las cajas previsionales provinciales, que esa creencia que nosotros tenemos.
En algún momento,
en ese marco estamos debatiendo.
Bien. En algún momento se habló de sacarle los privilegios que tiene los ensambladores en Tierra del Fuego, ¿no? Es decir, que no pagan impuestos y demás, que nos venden, bueno, que nos venden carcasas ensambladas en la Argentina a precio dos o tres veces más caro de lo que nosotros los mendocinos los compramos en Chile más barato. ¿Entiende?
Totalmente.
Usted, a lo mejor en Paraguay o Brasil lo compra más barato, es decir.
Así es.
Bueno, y de ahí no se puede
sacar.
Escucha,
ahí hay otra cosa, y hay otra cosa que yo vengo también reclamando hace bastante tiempo, que de alguna manera nos va a llevar claridad, porque nosotros no tenemos toda la data de todas las áreas de cómo están ejecutando el presupuesto público. Hay cifras globales, y entonces, como esto es tan dinámico, no tenés la precisión. Entonces, ¿yo qué estoy planteando hace tiempo? ¿Cuándo van a presentar el presupuesto nacional para saber exactamente qué nos corresponde a nuestras provincias? Que las provincias son las que generan la actividad económica.
Claro, claro.
El gobierno federal no tiene territorio. Los argentinos vivimos en las provincias argentinas. El gobierno federal, por ley de coparticipación, lo que hace es recaude y redistribuye. Ahora, el gobierno está aplicando un presupuesto que se aprobó en el 2022 para el 2023, lo prorrogó y lo actualizó por decreto en base a un criterio que debiera hacerlo el Congreso de la Nación según nuestra Constitución y nuestras leyes, como la Ley de Administración Financiera, que norma. Pero más allá de eso, yo quiero saber del presupuesto nacional cuánta plata le van a dar a los jubilados, cómo van a pagar nuestras cajas, qué va a pasar con el fondo algodonero que reclamé ayer, qué va a pasar con el fondo vino, qué va a pasar con la obra pública.
Sí.
Es decir, el programa para saber hasta dónde nosotros nos tenemos que seguir ajustando para que de alguna manera este programa nos permita sostener este equilibrio fiscal. Yo no quiero tener superávit, yo quiero tener equilibrio fiscal.
Claro.
A mí no me sirve el superávit, que el gobierno tenga superávit y plata guardada cuando yo tengo el 79% de pobreza.
Y la microeconomía no funciona todavía, bueno, hay más desempleo. Sí, está claro, senador, está claro. Le mandamos un abrazo, ¿eh? Muchas gracias por atendernos.
Es un gusto, que estén bien.
Igualmente, hasta luego. Víctor Zimmermann.